mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuacentésima, septuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Priat y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos del bombardeo.
No les alcanza con las guerras, políticas enfermas, los dramas y las tragedias sociales de la actualidad. Ajá. Vámonos a 1940.
Ah, chale.
24 de agosto de 1940, Londres.
Sí que sí.
Inglaterra, Gran Bretaña. Segunda Guerra Mundial.
Pues claro.
A pleno. Faltaba poco para que finalice, pero ajá, estaba en su apogeo. Y el ejército, la aviación nazi, bombardeaba por error un asentamiento civil. No por error Inglaterra.
No.
Era la decisión. Pero bueno, Inglaterra responde a la agresión bombardeando luego Berlín en lo que fue el Día del Águila. Europa estaba devastada.
Pues
de un lado
güey
estaba Churchill, primer ministro de Gran Bretaña. Del otro lado, como ya sabemos, Adolf Hitler.
Sí que sí.
Inglaterra en ese entonces ya contaba con radares y algunos opinan que Churchill permitió el bombardeo para poder actuar en respuesta,
pues claro,
y luego rearmarse, ajá, y liquidar de una vez la guerra. Hay muchos acontecimientos que luego con el paso, ajá, de la historia uno va, de alguna manera conociendo detalles o se liberan algunos datos que,
exacto,
estaban
totalmente
de bajo cinco llaves y uno se entera de algunos ejercicios que han hecho los, ajá, grandes líderes del mundo para inclusive mostrarse débiles o mostrar alguna cuestión que tiene que ver con eso para luego poder actuar,
pues claro, sí que sí.
Que el mundo no juzgue la entrada a la guerra,
ajá,
o que no juzgue un bombardeo o que sacrificando parte de lo suyo. Hay una referencia en este sentido, por ejemplo, en la serie Sherlock, si alguno la ha visto o es seguidor, en la que el protagonista dice que Inglaterra permitió ser bombardeada para que,
ajá,
Alemania no reconociera que Gran Bretaña ya había logrado descifrar las comunicaciones del ejército del Tercer Reich alemán.
Sí, que sí.
En
que
cuanto
está
a
la película, güey.
Que está también, es bueno, en síntesis, lo que se plantea es toda una disyuntiva. O reconozco que develé el secreto previendo el bombardeo,
sí,
o
sí,
dejo caer las bombas,
ajá,
y las muertes, eso que le llaman efectos colaterales,
póngale,
en tantas guerras.
Claro, sí.
Que, bueno, para poder utilizar mi conocimiento, ponerle en este caso, póngale,
sí,
fin a la guerra o estar,
ajá,
en mejor posición. Referencia que, como decía Lagarto, también aparece en la película El Juego de Imitación, más que recomendable,
sí,
película
que sí,
si no la han visto, del año 2014.
Sí que sí.
Digo, me perdí en la Primera Guerra Mundial. Del año 2014, más o menos, creo,
sí,
es la película,
madre,
Historia de Alan Turing, donde, bueno, en ambas referencias, tanto,
sí,
en Sherlock,
sí,
como en El Juego de Imitación, el mismo actor.
El mismo protagonista.
El mismo protagonista, Benedict Cumberbatch.
Damas
y caballeros, vamos a presentar a la Tonada de María Tijuana, su conjunto comenzado por Consuelo Confía en Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Es que,
todo,
Capitán,
perfecto,
han pasado,
ajá,
muchas cosas en este 24 de agosto.
Ándale, ¿sí?,
de sucesivos años.
Uah.
En el año 1572 tenía lugar la matanza de San Bartolomé, o masacre de San,
ándale,
Bartolomé,
sí que sí,
en París, Francia, donde,
ajá,
unas cuestiones religiosas que en realidad,
póngale,
tenían que ver con la política, enfrentaron a protestantes y católicos.
Sí.
Y por otra parte, tenemos que decir que en Uruguay hoy es noche de la nostalgia.
¡Uah!
Ay, la nostalgia. Ya el uruguayo,
sí que sí,
es un ser nostalgioso, ¿vio?
¿No? ¿Sí?
Sí, esa cercanía al Río de la Plata.
Póngale.
Yo creo que la cercanía al Río de la Plata hace nostálgicos a todos los habitantes,
ajá,
los de Buenos Aires, Argentina.
Pues claro,
son,
sí,
gente,
sí,
nostálgica con el tango,
ajá,
y,
ajá,
todas esas cosas. Y bueno, en Montevideo, Uruguay, particularmente, se celebra la Noche de la Nostalgia desde la década del 70, más o menos. Tiene que ver con alguien que impulsó desde la radio colocar música de décadas anteriores. En la década del 70, decían década del 60.
Sí sí.
Y eso se fue como perfeccionando de alguna manera. Inclusive la Secretaría de Turismo de Uruguay, ajá, hoy promociona esto como una gran fiesta internacional, podríamos decir, donde discotecas, centros nocturnos y demás, carpas montadas en diferentes lugares para bailar música de los 60. Eso fue creciendo.
Pues claro,
así que hoy por hoy es de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90.
Sí.
Bueno, un acontecimiento que en Uruguay se vive intensamente con mucha convocatoria. Es
qué
una
chido.
Noche de salidas nocturnas. Y mañana justamente es el día en que Uruguay declara la independencia del Imperio de Brasil para sumarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ende, no es una independencia de Estado soberano,
pues claro,
pero
sí.
Así estamos. Pero noche de nostalgia en la República Oriental del Uruguay. Le mandamos un saludo grande a todos los amigos del Uruguay. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mamacita.
Y de cosas importantes que pasaban a orillas del Río de la Plata. Nos mudamos de orilla y vemos que en el año 1899, faltaba un año nada más para entrar al siglo XX, nacía Jorge Luis Borges. Un autor que a nosotros nos es muy caro por todo su trabajo. Ficciones, más que recomendable. El Aleph, más que recomendable. Bueno, Jorge Luis Borges,
increíble,
en síntesis,
sí que sí,
más que recomendable. Y hay una anécdota que tiene que ver con su primer libro. Para todos aquellos que estén haciendo sus primeras artes en la literatura o en cualquier cuestión que tenga que ver con el arte, se cuenta que Jorge Luis Borges, cuando sacó el libro Fervor de Buenos Aires en el año 1923, tenía una táctica muy especial para hacerse conocido. De alguna manera es muy difícil, ¿no?
Y
para
pues
uno
claro,
entrar,
sí que sí,
no tiene contactos,
totalmente,
la chingada. Y iba a las redacciones de los periódicos, de los diarios y dejaba copias del libro en los bolsillos de los abrigos colgados. Cuando le decían por qué era eso, porque en realidad si uno se presentaba con un sobre,
póngale,
esto es para el señor director,
no
funcionaba de esa manera.
No, claro.
Pero en cambio ellos se terminaban su momento, iban en el subterráneo de Buenos Aires, no sé cuándo se inauguró el subterráneo de Buenos Aires, o en algún un medio de transporte público, como sea,
y
tenía
aparecía,
ese pequeño libro que les
claro,
aparecía
sí que
y a lo mejor uno por aburrimiento se
claro,
ponía a ojearlo.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es el día del lector en Argentina.
Ándale.
Borges más de una vez dijo que él se consideraba mucho mejor lector que escritor. Vaya.
Chale.
Damas y caballeros, así estamos. Vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, el Mico este. ¿Cómo está, Mico?
Y aquí algo que le va a generar debate al Mico. Esto le va a generar debate, Mico. Porque Microsoft lanzaba al mercado el sistema operativo Windows 95 en el año 95.
Chale.
Para mi forma de ver las cosas, el sistema operativo más famoso.
Pues el XP,
no sé,
¿no?
Y bueno, yo sabía que se iba a prestar
pues
debate.
Claro.
Sí, no dije el mejor, ni mucho menos, digo,
famoso,
el más
revolucionario.
Conocido, el revolucionario, o el que al menos ha marcado toda una generación.
Póngale,
el famosísimo
Windows
95, cambiaba el Windows. Bueno, así estábamos, damas y caballeros, y así estamos aquí, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Zacatecas, México, llega Age Ball.
Oh, ¿cómo está Age Ball?
Bien, bien. Bueno, la cuestión es que yo me quedé dormido.
¿Ahorita?
Claro. No, ahorita no. Es una historia que viene de larga data, amigos.
Chale.
Pero quería contar la sensación que
póngale,
tuve. Bueno, me quedé como ciego a las 3 de la mañana y tuve que ir a urgencias caminando totalmente ciego.
No mames.
Ya que vivo solo en la ciudad en la que estudio, Zacatecas.
Ajá.
Y ningún culero le tendió la mano.
De culero,
y 3 de la mañana es difícil. Yo desconecto el teléfono.
Sí.
Y bueno, vivir solo no está hecho para mí realmente. A las primeras semanas de vivir solo en Zacatecas, regresé una noche de mi pueblo natal, Valparaíso, que es donde nací, un domingo aún repleto de tareas.
Chale.
Tremendo. Al llegar a mi casa me di cuenta que me habían cortado la luz, por lo que compré unas velas.
Ajá.
Perfectamente. Estudiar a la luz de las velas, uno se siente un Rousseau,
póngale,
un Robespierre, un Danton y Marat. Así que cuestión que encendí las velas, de esta manera pude seguir con mis tareas perfectamente, pero era tanto el sueño que tenía que, bueno, que decidí recostarme un poco mientras la vela seguía encendida. Tremendo.
No mames, güey.
No hay que acostarse, no hay que dormirse, cabrón, con velas encendidas.
Sí,
al poco tiempo de estar acostado, me quedé profundamente dormido.
Ya.
Vio la luz de la vela.
Sí, pues sí, claro.
Y bueno, no es mamada alguna la que narro a continuación.
Oh,
dice, parece el Hidalgo,
sí, que
Don
sí.
Quijote de la Mancha. Mientras dormía comencé, bueno, a soñar que sin razón aparente empezaba a correr tan rápido como podía.
Ya,
sin parar, a una velocidad que me sentía... bueno, hasta tuve como un olor a plástico quemado.
Ajá.
Y en el sueño miraba las suelas de mis tenis y estaban totalmente derretidas de lo rápido que corría en el pavimento. En ese momento desperté y ¡fuego! Una enorme llamarada se desprendía de la mesa que estaba justo al lado de mi cama. ¿Vio esa línea divisoria entre que estamos
que va
soñando
y que va inventando?
Y el cerebro se va poniendo como buzo ahí, se va despertando como para alertarnos de alguna situación, pero nosotros todavía estamos en las arenas de Morfeo.
Sí.
Bueno, y la cuestión es que fue una enorme llamarada al lado de mi cama. Tomé un vaso de agua que tenía cerca y lo arrojé al fuego, quedando en total oscuridad por el resto de la noche. Y durmiendo, pero poquito.
Ajá.
Aprovecho para mandar un saludo a toda la nave y a la raza desintegrada de Zacatecas, que no es necesario decir que son a toda madre. Y cuídense con las velas.
Sí, que sí, cabrón.
Un abrazo grande, dice Hedgeball de Zacatecas, México.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el hombre Apazanca.
¿Cómo está, hombre Apazanca?
Bueno, no sé si se recuerdan que la última vez que les escribí fue con la mamá de que me había encontrado a la chica de mis sueños.
Es verdad,
la
wey,
chica
es
de
verdad,
mis sueños.
Sí que sí.
¿Y qué creen?
Me
casaré. No, mentira. No, la verdad que un fracaso absoluto porque, bueno, las cosas que pasan de los sueños a la realidad a veces no pasan tan... bueno, nada. Salí con ella unos días.
Ah, salió,
incluso nos besamos. Tenía que decir esto, alguien se lo tenía que contar,
totalmente.
No podía contárselo a nadie, sí, nos besamos apasionadamente, fue ella quien se insinuó, sí, poniendo trompita, diciendo yo dije, ay, estás imitando un pato, no, pendejo, beso, sí, bueno, yo desde luego andaba por las nubes, completamente enamorado, completamente baboso, me había desconectado del mundo, ella empezó a ser el sol de mi sistema solar, estaban, diciendo que me estaba convirtiendo en una persona especial para ella. Ella me comenzó a hacer todo el trabajo fino.
Sí,
de una persona muy especial. Y la chingada y todo. Y qué felicidad la mía.
Y pues claro,
estaba
mames.
Un actor de Hollywood que le habían corroborado que iba a ser el protagónico. Hasta el día de ayer.
¿Qué pasó, güey?
Ayer de los ayeres. Me vino con la mamada. Y yo dije, bueno
está
se
bien.
Completó.
Sí, sí.
No, con la mamada de que no quería ir mis sentimientos.
Ay,
pero
no
discúlpame,
mames,
mis sentimientos son míos.
Sí, no se
preocupe. ¡Hiéremelos! ¡Dame con el látigo de tres puntas de plomo!
Sí.
Pero no, ella no. Ya saben, la mierda típica de no eres tú, soy yo. No me siento preparada, pero si esto no es un pinche juego olímpico,
totalmente.
¿Preparada para qué? No, y muy cordialmente me ofreció una silla en primera fila en la friendzone.
Sí que sí,
me
bueno.
dijo, mira, aquí tengo esta silla, tú puedes ver todas mis actividades
totalmente.
A partir de este momento,
sí,
pero
sí,
la
sí.
verdad es que... bueno, la verdad es que esa mujer me encanta, y me sentí tentado de aceptar. Y en pues un momento claro. Trae saliva.
Sí que sí.
Y dije, sí, ¿dónde está la silla?
A huevo.
Así con cara inocente. Pero bueno, la cuestión es que menos mal, aún estaban frescas en mi mente todas las pláticas desintegradas relacionadas con el tema de la friendzone. Y con todo el dolor de mi corazón tuve que rechazarla y decir, no, me quedaré paradito.
Sí, no me puedo quedar sentado ahí toda la vida.
Sí, ahora me
y
siento.
Si me siento por un ratito, ya sí, estoy chingado.
No, tremendo. Ahora me siento el hombre más feo del mundo, castigo de Dios.
No,
no, ese
no,
es el extremadamente feo.
Es el extremadamente feo. No, no.
Además, sí. No veo por qué se tiene que sentir el hombre más feo
póngale,
del mundo.
Estuvo con la vieja.
Porque la mujer
sí
lo aceptó.
Que sí. Así que.
De hecho, póngale. Bueno, hay un chingo de circunstancias, ajá, que deben darse para que nosotros aceptemos. Punto uno, estar en pareja.
Sí que sí.
Y punto dos, estar con X pareja.
Pues claro.
Por lo tanto, hay todo un tamiz de, ajá, circunstancias, guay, situaciones, coyunturas. Oh, mire, si le empezamos póngale a decir, estamos para escribir una enciclopedia. Por lo tanto, nada, no se tiene que sentir el hombre más feo del mundo.
Sí.
Realmente es mucho más afortunados póngale que otros, que en amor profundo, desde
nada
el silencio absoluto,
totalmente,
no obtienen ni siquiera un reconocimiento de una mirada y una sonrisa.
Pues claro,
bueno. Bueno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sin más que decir, se despide el hombre
analice
a pasanga.
Analice más profundamente, seguramente como algún olor extraño que tiene usted o
sí,
algo
no,
que a la vieja le...
No, tras
pero
que
así,
se sienta
más feo
no del mundo, no, el más feo del mundo no. Debe haber alguna circunstancia
póngale,
que
a la vieja no
le cerró. Claro.
O que ya sí tenía otros planes.
O usted es pobre, sepa la madre.
Póngale,
le mandamos un abrazo grande al hombre a pasanga en Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el Cowboy 210 de San Antonio, Texas.
¿Cómo estás, Cowboy?
¡Ping! Ese sonido...
Ajá, es de Cowboy.
No, sí, es de Cowboy.
Sí.
Es el sonido del dedo medio,
ajá,
haciendo una especie de resortera con el dedo pulgar,
ajá,
y dándole al canto del sombrero para levantárselo mínimamente.
Pues claro.
Esa es la escena.
Perfecto.
Perfecto. El Cowboy 210 de San Antonio, Texas. ¡Ping! Bueno, paso de rapidito para saludarlos y contarles algo que no mames, güey.
¿Qué pasó?
Verán, estaba haciendo un trabajo a un lado de la calle en San Antonio,
ajá,
donde de repente pasó una chava que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo.
Oh.
¡Telemarketer!
Sí, sí.
Ah, no, otro, más antiguo aún. Sí, y bueno, eso trataba de aparentar.
Ah,
ella estaba así como
póngale
enfundada.
Sí, que sí.
Sí, y rápidamente me dijo, oye, cowboy, ¿quieres, coger? Así directamente.
Sí. Sí.
Pero ¿dónde está el
y no, estamos chambeando.
La cuestión, estamos chambeando.
No,
el
no,
tiempo es
no
dinero.
Era, no era que le gustaba.
No. O sea, ¿vamos?
¿Vamos?
¿O no vamos?
Totalmente.
O sea, ¿pierdo tiempo contigo? ¿O no lo pierdo?
Pues claro, sí, sí.
Bueno, y yo con voz resonante le contesté, ¡mi madre es pinche vieja!
Ah, chale.
Ah, sí, no, yo soy un
no,
hombre.
Claro, sí.
Sí,
sí,
ella
sí,
no
sí
dijo nada y se fue toda sacada de onda. Y antes que vengan los defensores de las damas de la noche, déjenles digo que yo ya sabía que ella era un agente de la ley disfrazada. Por eso me di el lujo de mandarla a la ñonga, si no, ni madres. Bueno, ya me... ¿Qué está haciendo la migra en el gabacho?
Chale,
no mames,
se
ya
disfraza y todo
sí
el pedo.
O se lo inventó usted,
póngale,
cabrón.
Sí.
Bueno, no importa.
Ajá.
Igualmente, yo, para que vean, ¿no? Fiel.
Sí,
con botas, con sombrero y a caballo.
Totalmente.
Me retiro, dice el Cowboy 210 de San Antonio, Texas. Hola, ¿cómo están? Soy Mague de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, linda Mague?
Bonita Mague, ¿cómo estás? Bueno, y la cuestión es que a mí se me dieron una super idea.
Ah,
una idea
¿nosotros?
Realmente fabulosa. Sí, sus bellas voces, acaban de destronar a la canción Talismán de Rata Blanca que yo tenía como despertador.
No mames.
No, eso te despierta.
Sí, a huevo.
Con
no
la
manches
voz de... ¡Wah! Sí, sí.
No mames, güey. No,
¿y usted se despertaba ajá de buen ánimo, Mague, con
sí,
eso?
Salía. Expulsada.
Totalmente.
Sí que sí.
Sí, claro.
Sí, sí,
y
en
no,
chinga.
Claro, yo me estoy, imaginando, mujer amante.
Póngale.
Cuéntala esto. No mames.
Claro, no conozco
sí
la rola.
Talismán.
Ajá.
Talismán.
Sí, sí, seguramente.
No, Mague, no sé, está complicado. Igualmente yo no suplantaría nuestras bellas
ajá
voces, como dice usted,
no,
por Rata Blanca.
No.
Porque tampoco es
póngale
un... Me parece que no es un despertar amigable,
sí,
¿no?
Sí, ¿no?
¡Ándale, vos!
No,
sé que
no,
si
mames,
concha.
No
sé, hay que ir despertando de a poco.
Pues claro.
Sí, es mi tono de despertador en estos
ajá
momentos.
¿Nosotros?
Sí, así
no
que si me ven así media despeinada,
sí,
media,
no, no,
media
no
sacada...
No, no va a pasar mal todo el
sí
día.
No, por eso.
Va a quedar alterada.
No, pero yo sigo muy feliz, y muy chiflada también. Un beso, dice Mague desde Saltillo, Coahuila, México.
No.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Querida nave, vengo a hablar de chaparritos y grises.
Ah,
fuman los chaparritos y grises.
Sí, hacen tantas cosas.
Su lista de quehaceres es casi infinita.
Ya están gobernando prácticamente.
Sí, totalmente. Ajá. Con copete y bastón.
Sé que
bueno, Leroy dice, queridos amigos, saludos antes que nada. Paso a contar que en una clase de diseño gráfico, nuestro profesor estaba dando su clase acerca de la historia de la tipografía.
Ajá.
Vio esas cosas con las que uno se topa si estudia diseño gráfico.
Sí.
La tipografía.
Ajá.
Dio una explicación extensa sobre el contexto social, además de dar características importantes de la tipografía.
Ajá.
A lo largo de la historia, que había surgido con los fenicios y que tenía características de ser, bueno, palabras que juntaban una acción. Luego puso otro ejemplo con los jeroglíficos de los egipcios.
Ah, pues claro, sí.
Y ya uno va viendo cómo al profesor se le van yendo las cabras para el monte.
Sí.
Uno empieza, bueno, va chido el vato. Bueno, y luego afirmó con una seriedad, pero estructural, que la cultura egipcia había perfeccionado la tipografía gracias a los extraterrestres.
Y se fue a lavar.
Y se fue. Mi cara cambió
claro,
de...
Sí.
Mira qué interesante. A cara de, no mames, güey. La cuestión es que se inmutó. Porque como ustedes sabrán, chavos...
No, el profesor no se puede inmutar.
No, claro.
Totalmente.
Si hay algo que el profesor tiene que mantener, es
una
estampa estoica, una línea perfecta. Aunque esté diciendo una pendejada, ya sé que habrá muchos que vendrán a decir, ¿cómo una pendejada, pirata?
No.
Si está comprobado que los extraterrestres vinieron con todas las cosas egipcias, las pirámides, y las colocaron ahí,
porque
no hay humano que pueda haber construido,
ajá,
o que su puta madre está más... Bueno, toda esa gente estudió en la misma universidad que Leroy. Y dijo que los extraterrestres le enseñaron a escribir a los egipcios,
ajá,
todo, y fueron perfeccionando la tipografía que tenemos hoy, Arial, y así,
ajá,
New Roman y Times y la chingada. La cuestión es que nada, nave, un abrazo para todos, dice Leroy de Oaxaca,
abrazo,
México,
wey,
abducido por una nave espacial de profesores universitarios. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Patiño del Mal de Infiernillo, México.
¿Cómo está, Patiño?
Porque siempre digo Infiernillo, Coahuila, y no es en Coahuila.
No.
Este infiernillo es,
ajá,
sonorense. Bueno, ¿qué onda, morritos? ¿Cómo les va?
Pues muy bien.
Bueno, tuve unos días en,
ajá,
este año de visita a una de mis hermanas.
Ah,
a ella le gustan mucho los pitufos. Es pitufan.
¿Los pitufos?
Los pitufos.
Ajá.
Es animación belga.
Ah, sí.
le gustan.
Ese
vio así como fan, tenemos fan de Hello Kitty, fan de Mickey Mouse.
Es pitufera.
Ella es pitufera.
Sí.
Me empieza a sonar todo mal a partir de ahí, pero bueno, es pitufera.
Sé que sí.
Es pitufo fan. Sí, y tiene una pitufi colección, pitufo fantástica de pitufo. Nos tiene pitufi órdenes directas.
Ah, mire.
Hay órdenes directas de esta hermana de la Patiño del Mal, pitufi fan, que cuando veamos un pitufo, se lo pitufi confisquemos
por la calle,
a quien lo tenga.
Ajá.
De perdido una foto.
Ah, póngale,
pero
póngale
cualquier cosa, merchandising, producto, pitufo,
que por favor,
no
vaya,
sé, otakus que vestido de puto, de pitufo. Gente repartiendo volantes,
póngale,
en la vía pública, en un
sí,
crucero, que póngale, esté vestida de pitufo, disfrazada de pitufo.
Usted tiene que compensarlo,
darle
un bar o algo como
para
que vaya para la casa.
Desde lo máximo a lo mínimo.
Lo mínimo
es la foto.
Totalmente.
Lo máximo es convencerlo de que la vaya a visitar, de que forma parte de su colección, y eso es su ideal. Pero yo creo que de visita, cuando estuvo aquí con nosotros,
póngale,
superó todas las líneas. Un abrazo para todos, la Patiño del Mal de Infiernillo, Sonora, México.
En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia.
Es que nos olvidamos las anteriores.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde la Ciudad de México llega el demonio.
¿Cómo está, demonio?
Bueno, a pesar de ir a un colegio bastante fresón, imaginemos al demonio en un colegio bastante fresón, el grupo de amigos con el que me juntaba en la prepa nunca se distinguió por tener el mejor gusto para vestir o seguir los códigos de la moda vigente. No eran del palo de la moda y la estética. Sí, así que, bueno, se nos podía ver vestidos con nuestras playeras negras con de grupos de rock, en cuyos muchos de los casos las estampados eran casi invisibles por el uso cotidiano en la misma. Vio, la adolescente se aferra. Y bueno, pantalones desgarrados, tenis Converse sin lavar, como debe de ser.
Pues claro.
Sí, gorros tipo epitufo, ya que venimos hablando de eso, con diferentes motivos. Vio, es cuando el gorro de lana va medio lado, así medio desganado. Y bueno, diferentes motivos. Recuerdo en especial uno de Superman, bastante psicodélico. Y bueno, y nos la arreglábamos para que con los profesores nos descubrían nuestras perforaciones, una o dos en cada ceja, y bueno, alguna que otra en la nariz. En aquellos tiempos, a veces íbamos, ¿y por qué están con pasamontañas, chavos?
Y bueno.
No, no, eso es por una del ejército de Chiapas.
Póngale.
Estamos comprometidos. ¿No se estarán tapando las perforaciones? No, maestro, ¿cómo crees? Sí, sí. Bueno, en aquellos tiempos yo traía un corte tipo moicano, bueno, a rape de los lados, el cabello largo en la parte central del coco, en fin, unos verdaderos vagos asquerosos. Que si mi hija hoy ciega hace una de esas cosas,
claro,
Dios,
sí que sí.
¿Sabe qué? Me espanto y me desmayo. No, cada vez que algún miembro de la pandilla descubría algún grupo nuevo de rock, lo presentaba la banda, y así íbamos incrementando nuestro acervo musical. No eran épocas de que podíamos buscar en YouTube y una cosa nos iba llevando a la otra. Eran verdaderos descubrimientos. Uno llegaba y decía, ¿escucharon Ramones? ¿Qué Ramones? ¿Qué pedo? Bueno, luego te paso el cassette, No Mames, Sex Pistols, Iggy Pop, The Doors, Black Sabbath, obvio, todo nuevo para nosotros, por más que ya tenía una carrera y varios discos. Más lo que se escuchaba en la época era Maiden, Metallica, Poison, Megadeth, Motorhead, Pantera, Halloween, en fin, con todo esto queda perfectamente claro que no éramos precisamente unos lords refinados y de elegante etiqueta. Un día, debido a algún evento importante en el colegio, teníamos que ir de traje y corbata. Obviamente yo y mi grupo de amigos fuimos con ese tipo de trajes de medio uso de nuestros padres.
Póngale, claro,
algunos quedan muy grandes, otros pequeños, sin prestar mucha atención realmente, porque no había que prestarle atención.
No,
uno quedaba mal.
Bueno,
la cuestión es que cuando llega un cabrón de la banda y llegó con una corbata muy especial, una corbata con Michael Jordan.
No manches, cabrón.
Son espantosas esas corbatas.
¿Por qué las hacen?
No sé por qué las hacen.
¿Por qué las compran?
Estoy, vio, hay unas corbatas de los Tres Chiflados, corbatas de los Simpsons.
No, uno cree
que de esa manera está representando cierta resistencia contra el sistema que nos obliga a usar corbatas. Pero no mames, la corbata de Michael Jordan. No mames, que era Michael Jordan, vio, en esa típica.
Pues claro, en la clásica.
En la clásica escena donde está por hacer una volcada tremenda, que es el ícono de Michael Jordan. Eran los 90, Michael Jordan, apogeo absoluto. Yo me estoy imaginando, conozco varios desintegrados, sobre todo de Guadalajara. No me quiero referirme al James Cosmo ni al Néstor Tecto, que si no tienen esa corbata, tienen la de los Chicago Bulls. Sí, bueno, que hasta para nuestro mal gusto fue como demasiado.
Dijimos, esto
no puede pasar sin bullying. En esa época no se llamaba de esa manera, pero cuando llegó a saludarnos por la mañana, todos nos quedamos sin saber qué decir al ver aquella corbata negra con miles de figuritas multicolor del famoso basquetbol. Supongo que mi compa se dio cuenta y se sintió un poco mal. En aquellos días, el chingar a un cuate no se llamaba bullying, simplemente era cargarle pila. Entonces todos empezamos a decirle que no mamara con su corbata y a sapearlo. Pero al final todos terminamos probándonos su corbata y echando desmadre juntos. No sé si los chavos de ahora se avientan mala onda con el verdadero ánimo de destrozar la vida al de al lado, o ya no aguantan vara, o si ya no tienen personalidad propia y los desmorona cualquier comentario, cualquier crítica, hijo de puta. Pero bueno, yo que recuerde, ningún güey de mi generación se puso mal por la mala onda o la carrilla que le podíamos aventar. A lo más un buen tirito se arreglaba el pedo. Un abrazo, dice el demonio desde Ciudad de México, que se quedó con la corbata de Michael Jordan. Y hoy la usa con un orgullo del carajo. Muy vintage. Un abrazo grande para el demonio ahí en Ciudad de México.
Un abrazo, cabrón.
Regresamos a Infiernillo, Sonora, México, donde quedó la Patiño del Mal.
Pues claro.
Con su hermana super mega fan, Pitu fan, Bati fan, Ultra fan.
No,
bueno,
Bati
cuestión
no.
Que. No, Bati no, porque sería otra cosa. Sí. Jordan fan. Ah, no, tampoco. No, tampoco. Pitufos. Y lo que vean de los pitufos me lo compran. Y si es muy caro, se lo roban. Y si es algo vivo, lo fotografían. Y la chingada. Cuestión que estábamos por la calle, en el carro, dando una, y de pronto mi hermana, desde el asiento trasero, grita: ¡Pitufo! Grito de guerra reconocida por todas nosotras. Sí, y la miramos como diciendo: puta madre, ¿no? Y nos mira con una sonrisa, era un smile, diciendo: hay un pitufo gigante, regrésale, regresa.
Un nosotros, pitufo gigante,
claro.
Qué sencillo, ¿no?
No, qué sencillo.
Porque el pitufo es muy pequeño.
No, claro, un pitufo gigante, primero que era fácilmente divisible, segundo, no, porque ella te puede tener en el carro por una chavita que iba con su mochila y que llevaba un colgante de un pitufo.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotros ya conocemos yo no sé cómo llamarlo esto, pero claro, esto, aparte está la hermana de visita, tanto tiempo, hay que darle todos los honores. Ajá. Así que otra de mis hermanas iba manejando y pues le hizo caso, se regresó, muy linda ella. Qué divina, ¿no? A ver si empezó a girar el volante, dio una vuelta, ¿no? Está perfecto. En efecto, había un pitufo gigante.
Ah, no mames, guay.
Que era parte de un brincolín inflable con forma de casita de hongo y había una fiestecilla o reunión familiar en
privada.
El jardín. Totalmente privada.
¿Cómo detenemos a la vieja?
¿Cómo detenemos a la vieja?
My
sister. Bueno, mi hermana se estacionó enfrente y, bueno, todos estaban viéndonos con cara de qué pedo.
Claro.
Sí. Estamos en Sonora, estacionó un auto desconocido enfrente. Mi hermana estaba tan emocionada viendo el pitufo que todo lo demás era como en blur, estaba blureado el resto. Era el pitufo con su mirada en foco. Y todo lo demás fuera de foco. Lo señalaba y sonreía como niñita y decía: ¿será que me dejen tomarme una foto con el pitufo? Nosotras
no mames,
con cara de... En el brincolín estaban los niños jugando. Uno más pequeño estaba jugando junto, justo sobre el pitufo.
Sí que sí.
Pues estaba como sentado y se podía subir a sus piernas. Yo le dije a mi hermana que a lo mejor sí la dejaba. Porque yo, pa' peor...
Póngale,
porque si no me hago como de putazo, le digo no se puede, imagínate.
Póngale.
Entonces traté de irla llevando.
Ajá.
Y hoy ya conozco cómo... reacciona su mentalidad.
Totalmente.
Si le decía no de plano, y ella empezaba: qué puta madre, que me aviento igual
y
que a mí no me van a retener, no me limiten, y la chingada. Yo le dije: bueno, pero qué pena, ¿no? La cuestión es que iban a tener que sacar a todos los niños, quitarlos de ahí para que ella se pudiera tomar su foto. Una situación extraña, la verdad. Le pinté el escenario: mijo, salte tantito para que la muchacha se tome la foto. Pero papá, ¿por qué esa señora quiere que me salga? Estoy jugando. Y pues ella, no muy convencida, dijo: bueno, pues, no, dijo.
Ah, chale.
Desilusionada.
La pudo convencer.
No, pero entró en razón,
sí.
Y después de un buen rato de incomodar a la familia de la fiesta, estacionadas ahí mirándolas sugestivamente, nos fuimos. Ahora pienso que, por supuesto que tomó fotografías.
Sí.
Ahora pienso que mejor si le hubiera sacado la foto, hubiera tenido, más trama este relato, pero no mames, güey. Me despido. Pitufinave, los pitufiquiera un chingo. Saludos desde Infiernillo, Patiño del Mal.
Un beso.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Spolity.
¿Cómo está, hermosa Spolity?
Bien, vengo a ser los testigos del amor de la domadora de bestias.
Ajá.
Y cómo ella nos profesa un amor de madre, lógicamente.
Sí.
A mí me encantan los medallones de espinaca.
Qué rico.
Son muy ricos, sí, muy rico. Está el que no le gusta la espinaca y dirá: qué asco, ¿no? Pero fans.
Con queso derretido
arriba. No mames, le pone una hamburguesa encima del medallón, ¿no? Ya es un... néctar. Bueno, la cuestión es que los medallones de espinaca.
Sí.
Y la domadora nos compra en el supermercado. Claro, sí, en el departamento. Sí, porque es verdad eso. ¿Cómo se hace un medallón de espinaca
en el
supermercado?
En el super
se puede hacer. Hay cosas que solamente el supermercado nos puede nutrir.
Póngale.
Un medallón de espinaca es imposible hacer.
No, va a llegar alguna vieja y
¿a cuánto que le salen todo fodongo, todo fofo? ¿A cuánto que se le revientan en la...?
Pues claro.
No, olvídese. Bueno, la domadora los compra en el supermercado, en el departamento de congelados, y nos prepara con amor. honor,
sé que sí,
para mí, los medallones de espinaca. Un día me llama a comer y veo en mi plato, medallones gigantes de espinaca.
Ah,
mi alegría, mi felicidad. Totalmente. Tomo asiento a su lado, coloco la servilleta en mi espalda, sí, los cubiertos, lista para comenzar a comer. Pero la domadora no come, solo me mira.
Chale.
Es una mirada que yo tengo registrada en algún otro momento de mi infancia, pero bueno, con una sonrisa de lado a lado, medio la cabeza torcida de lado y un poco tétrica a la vez. Porque, sí, porque, o sea, te da de comer tu madre,
póngale,
te sirve la comida, tú te sientas y te mira detenidamente y tuerce un poco la cabeza y te mira, chale, mira la comida y te mira a ti. Y yo dije, qué pedo. Bueno, pero no importa, una madre se le confía todo.
Sí,
y me dice, come, come, así con las manitos. Me alentaba moviendo las manitos. Tomé los cubiertos para partir un pedacito y me lo llevé lentamente a la boca. Ella y yo hacíamos contacto visual, todo era silencio alrededor. Su sonrisa crecía a medida que mi cara se desfiguraba por el asco terrible.
¡No mames, güey!
Todo en cámara lenta. Y yo le dije, mami, saben feo. Lo dije con un poco de timidez, pero...
Sí.
Y ella me dijo, sí, claro, es que están totalmente echados a perder. Completamente podridos.
Pero no,
y con fecha de vencimiento del año 1945. Pero dice que necesitaba una catadora para corroborar
si
servían o no.
No, póngale,
porque a lo mejor a veces le ponen eso por las leyes, vio, pero
y estaban perfectos.
Y no corre el tiempo de congelamiento,
claro,
a lo mejor había ocurrido un milagro y todavía podíamos. La comida está muy cara.
Sí,
y yo casi me vomito, like en la Florida, en el mismo plato. Bueno, no le guardo ningún rencor a mami, pero siempre que puedo le recuerdo que casi me mata por envenenamiento.
Póngale.
Y ella vuelve a colocar su sonrisa tétrica y me dice, pero no pasó. Un beso, dice Spolity ahí en Ciudad de México.
Besos.
¡Ah! ¡Qué asco!
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir.
Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuertes.
Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde San Luis, Argentina, y a la China.
¿Cómo está, chinita?
Hola, ¿cómo están? No, yo estoy
pues muy bien.
Estupefacta. Sí, caminaba con una amiga por una calle realmente muy transitada.
Sí.
¿Y qué veo en la plaza? Una parejilla, una pareja. Para empezar, ella arriba de él. Él agarrándola y metiéndole mano a lo loco, parecía un director técnico al costado de la cancha, marcando para todos lados. Y yo con cara de niños, ¿no? Bueno, que alguien les tire agua.
Póngale.
Para mis adentros. Cuando el pibe, el chavo en cuestión, le baja la playera, la remera, y empieza a besar los pechos.
Así, libremente.
Y yo grité, ¡horror! ¡Horror!
Pero cállense, por favor.
¿Pero a dónde estamos llegando?
Estaban
le baja
cachondos.
Con los pechos en una plaza pública. Había niños jugando por ahí. ¿Pero qué es esto? La verdad, bueno, largué mi súper carcajada luego. Mi amiga no sabía dónde meterse, pero realmente, chicos, que se ubiquen en la palmera. Había nenes jugando cerca. Estaban en una plaza, que es un lugar súper concurrido, público.
No,
gente saliendo de misa,
póngale,
haciendo malabarismos en el... Páguense un telo, es un albergue, un hotel, un albergue transitorio. En una plaza de noche está más oscura, puede pasar.
También, claro.
Y la cuestión es que yo quiero denunciarlo.
Sí, porque
en esa plaza hasta bombachas hemos encontrado, Y no bombachas de gaucho, que son esos pantalones que utilizan algunos personajes.
Pero que usted va revisando, que no, es la dueña de la.
No, pero yo voy, me levanto a la mañana temprano, voy a comprar bizcocho, palmate. Y de pronto un tendal de, ¿qué es esto? Un sostén, una trusa, la gente, disculpen gente, pero en la calle ubicación.
Ubicación.
Dice, Ubícate, levantando el dedo. Y bueno, un beso grande para la China de San Luis, Argentina. ¿Qué tal? San Luis está cachondo.
Sí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Checo Neto, un chilango en Chile, ¿po?
¿Cómo está, Checo Neto?
Saludos a todos y un abrazo. El de la mudita más apretado.
¿Por qué?
Bueno, y porque me gusta, ¿qué? Debo confesarlo.
Está bien.
Porque, bueno, la cuestión es que, para comentarles que, bueno, hace como con los años, los juguetes vuelven a estar de moda.
Ah,
¿se dieron cuenta
sí,
de eso?
Sí, güey.
Juguetes que pasan
póngale,
y luego
póngale.
Vienen en forma de fichas.
Ajá.
O en modo vintage o como sea, como los patines, por ejemplo.
Pues sí, claro.
Como la... Sí, pero ¿sabe qué, Che? Con esto
regresan
eso,
tuneados,
le iba a decir.
¿No?
Como... regresan tuneados.
Sí, que sí.
O sea, si usted es un abueloide
sí. No,
y viene
no
su nieta y le dice,
no.
Quiero unos patines.
Sí,
no te
sí.
preocupes, hija, aquí tengo unos
no
que tienen las ruedas color anaranjado y una botita blanca y no.
De hecho,
porque...
pasa siempre,
sí,
¿no?
Sí, pasa porque... siempre.
Sí, no, estoy recordando cuando éramos pequeños también pasaba.
Sí, lógico.
Pues claro.
Lógico,
sí que sí.
Los juguetes regresan.
Ajá.
Pero regresan, vio, con otra
sí,
intensidad,
sí, sí.
otra calidad y otro precio, por supuesto.
Pues claro, sí.
Bueno, por ejemplo, las canicas. Bueno, las canicas sí puede ser heredable.
Póngale.
Pero si usted le aparece al grupo de amigos con unas canicas del año de la revolución,
póngale.
Lo miran como diciendo, ¿qué pasó aquí? Bueno, los yoyos y bueno, incluso los videojuegos de arcade como el Pac-Man, es verdad.
Sí que sí,
bueno,
ahí.
Se ha venido revuelo, por ejemplo, en este año, los cubos Rubik, no tanto este año,
póngale,
ha habido
póngale,
en
sí.
años anteriores. Los
totalmente.
Cubos Rubik como que desaparecieron una década
claro.
y volvieron a reaparecer
sí.
con más fuerza. Al menos aquí en Chile, y no es entre los niños, sino entre los oficinistas y los universitarios.
Ah,
es
bueno,
algo
pues
que
otro,
se
pero...
transmite como de poco a poco. Te contagian y de ahí les enseñas tú a alguien más y así sigue la cadena. En YouTube hay hartos videos demostrando colecciones, tutoriales para resolverlos.
Sí que sí.
YouTube que se hacen famosos con estos. Bueno, YouTube es que se hacen famosos. Es el güey que enseña a armar el cubo Rubik, ¿no? ¿Me das un autógrafo? ¿Me firma la Bubi? Bueno, sobre todo los españoles.
Ajá.
Los españoles aparentemente están todos, son youtubers muy famosos
usted, no
que
sabía.
Arman cubos Rubik. Por lo que, bueno, supongo que en todas partes están de moda. Quizás por eso, vuelve todo en forma de fichas. Pero no solo existe el clásico 3x3x3, es decir, 3 cubitos por cada lado. Hoy hay cualquier combinación y figuras, algunos de los más extraños.
Ajá.
El Miro, que es de un solo color. Pero las piezas son de diferentes tamaños. Sirve para que lo armen las personas carentes de visión. Entonces al tener los tamaños pueden táctilmente. Bueno, los cubos clásicos 4x4, 5x5, hasta 11x11 que deben llevarse como meses para armarlo. Hay con formas de rostros, cono de los personajes de Star Wars, Mickey Mouse y hasta de pitufos.
No lo digamos alta, güey.
Es verdad porque los va a buscar la fan de los pitufos. No hay de pitufos.
No.
Pero hay pirámides hexagonales, póngale. Pentagonales y todos los que terminan en ales. Bueno, y la cuestión es que les interesa el tema porque yo
un chingo. Estoy desesperado porque lo desarrolle horas y horas.
Pero bueno, yo continúo. Y la cuestión es que nada, armando algoritmos y los demás.
Póngale.
¿A qué quiero llegar con todo esto? Los cubos no son tan caros, pero entre más complejos van subiendo el precio.
Ajá.
Y hay varias calidades.
Póngale.
Y hay unos diseñadores famosos de cubos Rubik con nombres orientales, excepto uno que me dio risa cuando lo nombran, pues solo se llama Oscar.
Oscar, está bien. Es Oscar, ¿cómo le quiere que le
tengo
diga?
Un Oscar.
Claro,
sí, un Oscar de la academia.
No,
un Oscar. Sí, diseñador, sí. Lo mío no es la velocidad.
Ajá.
Es decir, no, tampoco la síntesis, le voy informando. Pero bueno, armarlo en el menor tiempo posible. Si no, es tener un tiempo razonable. A mí denme tiempo.
Sí, por favor.
¿Quieren sacarme? Bueno, dice el Checoneto, denme tiempo. Y armar más cubos. Y ahora ya puedo armar el 3x3, el 2x2, el 4x4 y un Mega Formix.
Ah, chale.
No mames, güey. Eso que va con Checo. Es un chingón. Algo gracioso es que cuando estamos armando un cubo y se saltan piezas por la presión que uno ejerce, porque uno es un godínez, está estresado, o la mala calidad hacen como y se desbaratan todos a la chingada, y bueno, y la casa gana. Bueno, para eso, entretenimiento en transportación pública es muy bueno. Sí, un abrazo grande para el Checo Neto, que manda saludos a todo el clan desintegrado ahí chilango en Chilepo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el licenciado Rula de
¿cómo
estoy licenciado.
El Lick Rula dice, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigo?
¿Cómo está?
Estoy con Campanita.
Sí, licenciado.
Sí, Campanita, por favor, dile licenciado al licenciado.
Sí, sí,
es
sí.
Lo que te pedimos, respeto en todo esto. Licenciado, quédese con nosotros y con Campanita, que nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, por Angélica la Choquita, por el Aminoaciditos, por el Señor Elegante, por Lore Battery, por la Rasta, por el Surdog, por el Bitnik Maldito, por el No Me Quiero Llamar Tetitas, por el Da Oscuro de Jalapa, Veracruz, por el Inge Papi Rin en la linda ciudad Guzmán.
¡Cura de Artista! ¡Whisky, whisky, nace, whisky! ¡Whisky, whisky, nace, ah! ¡Whisky, whisky, nace, whisky!
Y así nos despedimos, por aquí, por derecho, por nada, sus monitores, por la EFO, por sus escuchas, a través de la red de retransmisores terrestres, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Erika de Avenal. Le enviamos un abrazo, un beso grande a Erika de Avenal. Y arriba las chivas, Erika. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco, recuerden que la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada.
Pero podría pasar.
Carla Primi.
Chango Chingón.
Mucho montón de Tochitlán.
Los saluda su compa el Cowboy, todos días desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papirrín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, el Huevas, el Marvin, el Ingeniero Sonero, Mr. Nacho y Diego BM.
¡La resistencia existe, cabrones!
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy,
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.